desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bienvenidos a una transmisión más a través de Facebook, a través de Radio Bautista. El domingo de resurrección es Easter, y acá en el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, la Iglesia Bautista West Brownsville ha comenzado ya a celebrar este día maravilloso. Hemos tenido ya nuestro primer culto a las 10 de la mañana, este es el segundo culto matutino, tenemos otro culto para la tarde, y todo el día de fiesta, porque hemos venido a celebrar este día importante, que es la columna vertebral de nuestra fe, de nuestra creencia. Mis amados hermanos, esta mañana, con todo el honor del mundo, con todo el lujo y con todo el orgullo, como cristiano que soy, como hijo de Dios, como ministro de la palabra del Señor, vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Jesucristo vive, Cristo vive y viene pronto. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ponernos en pie en respeto a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 23. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 13 al 23. Voy a dar lectura del versículo 13 al 22, y en el versículo 23 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos en el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, palabra que amamos, que atesoramos y que creemos con todo el corazón, que es tu voluntad escrita para nosotros. Ahora también tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón, el vivo deseo de poder reafirmar y seguir creciendo más en el conocimiento tuyo y reafirmar nuestra fe en ese Cristo vivo a quien nosotros servimos. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que nos hables al corazón, y como siempre hemos venido suplicándote, que después de una predicación, tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El más grande de los hombres no podía ser exterminado por Satanás. Satanás, el diablo, se sintió ofendido, agredido, humillado por Dios el Padre. Después de que Satanás empezó a seducir y conquistó a Eva y a Adán y los hizo pecar, y Dios determinó sacarlos del paraíso. Cuando Dios hace al hombre y lo hace conforme a su imagen y a su semejanza, la tirria de Satanás el diablo se engrandeció, porque a él no lo había hecho a la imagen y semejanza de él. Lo había hecho como un ángel bello, por eso se llamaba Luzbel. Pero le entró la envidia y la tirria, y empezó a atacar al hombre. Por eso fue que atacó a Eva y atacó a Adán, porque no quería que ellos vivieran, usufructuaran y disfrutaran todo lo que Dios tenía para ellos. Y desde entonces, el hombre fue prácticamente heredero del pecado de Adán. Pero Dios no podía quedarse con los brazos cruzados. Y dice, va a venir un Redentor, va a venir un Mesías, va a venir alguien que va a redimir a la humanidad del pecado. Y comienza entonces, a partir de ahí, a Dios a preparar la venida de su Hijo. El más grande de los hombres de toda la historia no podía desilusionar a los que creyeron en él. El más grande de los hombres de toda la historia no podía decepcionar a todos los que le sirvieron a él. Muchos grandes a través de los años entendían que Jesucristo no podía ser vencido por ninguna fuerza, por mala que fuera. Job, en su libro, uno de los patriarcas, en su libro que es considerado el primer libro escrito en el orden cronológico, aunque no canónico, hace 3,000 años antes de Jesucristo, él dijo una expresión y dice, I know that my Redeemer lives. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Goel vive. Y también Abraham creyó lo mismo. También Isaac, y también Jacob, y también Samuel, y también David, y también Daniel, y también Jeremías e Isaías, y todos miraban siempre al futuro sabiendo y pensando que vendría un Redentor, que vendría un Rey, que vendría alguien que los libertaría del pecado. Así como todos ellos que creían que Jesús vivía para siempre, la fe de ellos iba creciendo, la fe de los patriarcas, iba aumentando, y el estímulo más grande para cada uno de ellos, al saber que servían a un Dios vivo y un Cristo vivo, iba creciendo. Los años siguieron pasando, y la convicción de los creyentes se fue aumentando, y se fue haciendo más férrea, aún después de la muerte, aún después de la sepultura, y aún después de la resurrección de Cristo, los discípulos vivieron una vida totalmente entregada y dedicada a las cosas de Dios. La seguridad más grande de ellos era de que la tumba de su líder estaba vacía. La seguridad más grande de los discípulos era de que el mensaje de su palabra, el mensaje de su predicación, el mensaje y la raíz de todo lo que ellos hacían era porque tenían a un líder que había resucitado dentro de los muertos. Comienzan los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los cuatro evangelios confirman que esto es un hecho, esto no es un mito. El hecho de la resurrección de Jesucristo no es nada más un acto de la historia, no es un mito, no es una fábula, sino que es una realidad. El apóstol Pedro en sus dos cartas reafirma y confirma en sus epístolas que él servía a un Cristo vivo. Lo menciona Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Se recuerda cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban lapidando, cuando lo estaban matando. Dice que él estaba hincado con su rostro viendo hacia el cielo. Y vi sentado a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, a Jesucristo. Casi en todas sus epístolas el apóstol Pablo habla de que la resurrección de Jesucristo es una realidad. En esta mañana yo tengo dos puntos, y en uno de estos puntos vamos a hacer punto A y B, y vamos a hablar de los eventos que son asombrosos, maravillosos y espectaculares de parte de Jesús. Él vive para siempre. Yo voy a dar lectura una vez más, ahí en la carta que tenemos de 1 Corintios capítulo 15, voy a pedir por favor que usted vea una vez más conmigo esto, porque de los eventos asombrosos que vamos a ver hoy, en donde Jesucristo es el protagonista de todos ellos, y en donde Jesucristo nos incluye a nosotros en esos eventos, es maravilloso. Vea lo que dice el 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El apóstol Pablo escribió varias cartas, y en dos de ellas habla con más detalles que en las otras epístolas. Una de ellas es en la primera carta a los Corintios, y le dedica prácticamente el capítulo 15, que es de 58 versículos, es el capítulo más largo que está en la carta a los Corintios, en donde el tema es la resurrección de Jesucristo, un hecho real. Pero también en la carta a los Tesalonicenses, él habla con un poquito de detalles que no menciona también en Primera de Corintios. Venga conmigo, por favor, en Primera Tesalonicenses, ya que está en Corintios, solamente siga un poquito más adelante. Después de Corintios está Segunda Corintios, después está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. 1 Thessalonians chapter 1, verse 8 through the 10th. Y vea lo que dice la Biblia. Mire qué interesante esto. El mensaje de esta mañana se llama Cristo vive y viene pronto. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Vea lo que dice. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, todos en el Dios, en el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra en presente de la ira venidera. Esto es interesante. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra presente de la ira venidera. Mis amados hermanos, la resurrección de Jesucristo es considerado como un hecho asombroso. Lo que a mí me gusta tanto de todo esto es que siendo Jesús el protagonista, él no es un narcisista. Él no es un ser que quiere llevarse los aplausos o el reconocimiento de todos. Lo lindo de todo esto es que Jesucristo siempre nos incluye a nosotros. Se recuerda el mensaje del viernes en la noche, que Jesús vivió toda su vida pensando en nosotros. Jesucristo murió pensando en nosotros. Y cuando resucita, le voy a decir algo, Jesús no resucita para demostrarle al diablo que él tenía más poder o que tiene más poder que él. Jesús resucitó para darnos a nosotros la autenticidad, el sello original, para autenticar o para notarizar o para notariar que la fe que nosotros tenemos es basada en la resurrección de él. A mí me encanta mucho el saber que de los eventos que nosotros ahora vamos a ver, Jesús es el protagonista de todos los tres eventos, pero que en todos los eventos me participa a mí. Me participa a usted y le participa a toda la iglesia. Esto es lindo. Los eventos posteriores de los que vamos a ver en los otros puntos también son eventos espectaculares. Son eventos sensacionales, son eventos asombrosos. Jesucristo resucitó con poder. Jesucitó al que nosotros le llamamos Jesucito del corazón. Jesucristo resucitó y nos demostró a nosotros, oiga esto, que no era un hombre más en la historia. Jesucristo resucitó y no solamente quiso venir a demostrarle a los escépticos de que él no era un falso profeta, de que él no era un revoltoso como lo habían hecho pensar y creer. Jesucristo resucitó para demostrarle al mundo que él tenía poder, para darnos a nosotros la seguridad y la autenticidad de que nuestra fe está puesta en alguien que tiene toda la autoridad para vencer a la muerte. La resurrección de Jesucristo, escúcheme esto, la resurrección de Jesucristo es el evento irrefutable. Nadie puede poner una objeción, nadie puede decir que fue una fábula, que fue un hecho aislado, que fue una historieta de la que con el día y con el pasar del tiempo se ha ido haciendo prácticamente creer a la raza humana que esto pasó cuando verdaderamente no sucedió. La resurrección de Jesucristo es el evento más asombroso, en donde Jesucristo es el protagonista de todo esto y en donde nos participa a nosotros. En el momento cuando yo anunciaba el título del sermón de esta mañana, yo decía que Jesucristo es maravilloso porque en todo nos incluye a nosotros. Qué pena, qué tristeza que nosotros no incluyamos a Jesús en todo. Qué pena y qué tristeza que Jesucristo piense más en nosotros de lo que pensamos más nosotros de Él. Las 24 horas del día, por toda la eternidad, Jesucristo siempre piensa y nos incluye a nosotros. Nosotros no pensamos ni incluimos a Jesús mucho tiempo de nuestro día. Él vive y vive para siempre. Él resucitó y resucitó con poder. Pero no solamente este es el evento más espectacular, o el evento más asombroso, o el evento más lindo, o el evento más sensacional que puede existir, sino que hay dos eventos que a continuación yo quiero que usted se dé cuenta, que también Jesucristo piensa en nosotros. Él es protagonista de estos dos eventos, pero también nos incluye a nosotros en estos eventos del porvenir. En su Biblia, en la misma carta del apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 14 al 18. Póngale mucha atención. Capítulo 4, versículo 14 al 18. Siempre la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Una página armada más adelante. Vea lo que dice la Biblia. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué dice? Ok, le voy a decir algo, hermano. There is no crown without the cross. Se lo voy a repetir. No hay corona si no hay cruz. There's no such a thing. No hay tal cosa que nosotros lleguemos a pensar de que nosotros podemos heredar una corona si no supimos llevar nuestra cruz. Take up your cross daily and follow me. No hay tal cosa de que todo el cristianismo tenga que ser puros beneficios y puros derechos y puras bendiciones cuando nosotros queremos rehusar las responsabilidades. Le voy a decir algo. Estos dos eventos no pueden ser tomados uno del otro. No pueden ser aislados. No hay muerte sin resurrección. No puede haber resurrección si no hubo muerte primero. No va a haber corona, mi amado hermano, si no hay cruz. Entonces, por eso dice el apóstol San Pablo en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con ellos a los que durmieron con Él, a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, voy a explicar algo más adelante, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, amada iglesia, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Él vive y vive para siempre. Él viene y viene por su iglesia. Mi amado hermano, no se preocupe tanto de pedir la membresía de una iglesia local. That is not important. Eso es un acto secundario, trivial, protocolar. Eso es parte nada más de una administración eclesiástica. ¿De qué te importa ser miembro de la iglesia local si no eres miembro de la iglesia universal? Le voy a decir algo. ¿Eres parte tú de la iglesia? Y te voy a confirmar por qué yo soy un pastor o un predicador atrevido muchas veces cuando digo esto. Cuando yo veo cantidad de gente que viene a nuestra iglesia, cuando yo hago la invitación para que las personas que nos visitan acepten a Jesús en su corazón, lo que más me importa a mí, y Dios lo sabe, lo que más me importa y me interesa a mí es que la gente se vaya de esta iglesia con Cristo en su corazón, aunque nunca más regresen con nosotros. ¿De qué nos importa poner más números en la lista de membresía si muchos de los que son miembros no son miembros de la Iglesia Universal. No forman parte de la Iglesia de Cristo. Porque era más importante. Mi amado hermano, no se trata de si te bautizas o no. No se trata de si vienes a todos los cultos o no. No se trata de si diezmas o no. No se trata si haces esto o no. Lo más importante en tu vida, y asegúrate de esto, en que tú eres parte de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, si tú no eres parte de la Iglesia, mi amado hermano, en la venida de Jesús por su Iglesia, no te vas. No te vas. Y te quedas. Y hermano, por favor, no digas, pues me quedo. You don't know what's going to happen. Tú no sabes, no tienes ni la menor idea de por qué estás diciendo así. Tú no sabes el tormento, tú no sabes la tribulación, tú no sabes de lo que será la gran tribulación, tú no sabes de lo que pasará en la tierra cuando Cristo venga a levantar a su Iglesia y nos lleve a la presencia con Él. Y todo lo que pase en esta tierra va a ser catastrófico. Tú necesitas ser parte de la Iglesia de Cristo. Si tú no eres miembro, si tú no eres integrante, si tú no formas parte, si tú no has nacido de nuevo, cuando Cristo venga por su Iglesia, no te vas, querido. No te vas. Y así hayas venido a todos los cultos, y así hayas tenido 45 años de miembro de tu Iglesia, y así hayas cantado en el coro, y así hayas dado diezmos, y así hayas sido la persona más generosa que haya habido en la Iglesia. Si no naciste de nuevo, Jesucristo dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Explíqueme, pastor, que me interesa lo que está diciendo, y no quiero yo quedarme. Forman parte de la Iglesia todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Todos aquellos que creyeron que Dios es el Padre de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, aquellos que creen en su corazón y que confiesan con su boca para salvación. Jesucristo, cuando venga por su Iglesia, no viene por ninguna religión en particular. Él no viene por los bautistas. Él no viene por los metodistas. Jesucristo no viene por los presbiterianos. No viene por los católicos. No viene por los adventistas. No viene por los testigos de Jehová. Él no viene por ninguna religión en particular. Él viene por todos aquellos que le confesaron como su Señor y su Salvador, aunque nunca hayan formado parte de una iglesia local. Aunque nunca se hayan bautizado. Aunque nunca hayan dado de sus diezmos. Aunque nunca hayan ganado a una persona para Cristo, aunque nunca se hayan aprendido un versículo de memoria, aunque nunca hayan leído su Biblia, Él no viene por personas así. Él viene por personas que le reconocieron como su Señor. Ahora, eso no es excusa. Eso no es forma de que usted diga, ah, pues mire lo que dijo el pastor entonces, de que usted se integre, de que usted forme parte y de que usted participe de lo que acabo de mencionar. Hay un evento. Solamente se podrán ir con Cristo los que han nacido de nuevo. A este acto del rapto o del arrebatamiento de la Iglesia, es una palabra en griego que significa, oiga esto, en griego es arpazo. Y esa arpazo o arpazo es otro evento en donde Jesucristo es el protagonista y nos incluye a nosotros. Es que esto es lo lindo de Jesús. El viernes, y seguimos la secuencia, vivió toda su vida pensando en nosotros. Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, murió pensando en nosotros. Cuando Jesucristo resucitó, resucitó por nosotros. Cuando Jesucristo venga a arrebatar a la Iglesia, Él es el protagonista, pero viene por nosotros. Él descenderá de los cielos y se quedará en las nubes y recogerá de los cuatro puntos cardinales a todos aquellos. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos levantados. El apóstol Pablo, y esta es la explicación que estaba pendiente para dársela. El apóstol Pablo nunca se incluye en la lista de los muertos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo vivió todos los días de su vida pensando, creyendo que Jesucristo venía ese día. Y dice, es posible que Jesús venga hoy. Y quiero vivir el día de hoy como que hoy es el último día de mi vida o hoy es el último día cuando Cristo viene a recogernos. Le voy a decir algo. entre los que estuvimos en el culto a las 10 de la mañana y los que estamos hoy en el culto a las 11 y media, hay personas que no van a llegar hasta el otro domingo de resurrección. Es muy probable que algunos de ustedes o algunos de nosotros, el Señor nos llame a su presencia. Pero como las cosas se están poniendo tan difíciles en el mundo, la cosa está verdaderamente tan caótica en el mundo. Mi amado hermano, es muy posible. Yo no puedo establecer fechas. Yo sé que Cristo viene. Que viene, viene. ¿Cuándo? No lo sé. Yo sé cómo viene. Yo sé por quiénes viene. Yo sé a qué viene. Pero lo único que no sé y no lo sabe nadie, y la Biblia dice que nadie lo sabe, ni los ángeles, sino que solamente su Padre lo sabe. Que viene, viene. ¿Cuándo? No lo sé. Y como no sé cuándo viene, entonces necesito estar seguro de que cuando Cristo venga por la iglesia, yo me voy juntamente con Él. Don't gamble. Don't play Russian roulette. Por favor, don't play games. Por favor, don't waste your time. Por favor, no pierda su vida. No juegue ruleta rusa. Por favor, no esté jugando de cristianismo ni de iglesia. Asegúrese, el mundo está en un punto vértice. El mundo está tan complicado. Jesucristo en cualquier momento puede escuchar el sonido de la trompeta, la orden de Dios, y descenderá Jesucristo para venirnos a nosotros a recoger. Dos eventos en los cuales Jesucristo es el protagonista. Protagonista en la resurrección. Y si nos vamos a dos eventos, otro más, nos vamos también Jesucristo, el protagonista en la muerte. Y nos incluye a nosotros. Murió por nosotros. Resucitó por nosotros. Viene por nosotros. Y lo más lindo de todo, viene con nosotros. El otro evento asombroso de la historia, asombroso como la resurrección, es uno de los eventos más espectaculares de la historia. La resurrección de Jesucristo, el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. A esto se le llama parousía. Este es un evento donde la Biblia dice que Él vendrá de los cielos y vendrá y nosotros como iglesia apareceremos al lado de Él. Resucitó por nosotros, viene por nosotros y viene con nosotros. En el evento del rapto, póngame mucha atención, que no es, oiga esto, el rapto o el arrebatamiento no es la segunda venida. En el rapto, que puede ser en cualquier momento, nosotros, dice la Biblia, que recibiremos un cuerpo glorificado. Entonces, nuestro cuerpo tiene que salir de esta ropa que tenemos. Y si llegáramos a tener algo que no es de nosotros, las placas, ahí se quedan. Las extensiones, ahí se quedan. Todas esas cosas de silicona, ahí se quedan, ¿verdad? Porque allá en el cielo no puede entrar nada corruptible. Nos darán un cuerpo nuevo. Nos darán un cuerpo glorificado. La Biblia dice que seremos igual que los ángeles. Estaremos allá en el cielo. Antes de que Cristo venga con nosotros en la parousía o en la segunda venida, hay dos fiestas allá en el cielo solamente para nosotros. Una que se llama el tribunal de Cristo, en donde el Señor nos dará coronas. Recuerde, there is no crown without the cross. No hay corona, mi querido, si no hay cruz. En esa fiesta que se llama el tribunal, el gran tribunal de Cristo. Allá dice la Biblia que recibiremos nosotros las coronas que nos habremos ganado cuando vivimos aquí en la tierra. Y después del tribunal de Cristo, nos iremos a una fiesta maravillosa que se llama la cena de las bodas del Cordero. En esos 7 años que estamos arriba en el cielo con Dios, en la tierra, Dios está terminando a aquellos que no quisieron nada con Él. Y vienen los primeros 3 años y medio de tribulación, y vienen los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, en donde viene y atará a Satanás el diablo por 1000 años, y donde viene a reinar con poder. Entonces vendrá Jesucristo, y vendremos nosotros juntamente con Él. Él seguirá siendo el protagonista, y nosotros vendremos con Él a establecer su reino milenial. Gloria a Dios. Porque Jesús siempre nos incluye a nosotros. Cuando vivió, vivió pensando en nosotros. Cuando murió, murió pensando en nosotros. Cuando resucitó Jesucristo, resucitó para nosotros. Cuando venga, viene por nosotros. Y cuando regrese a establecer su reino, viene juntamente con nosotros. Jesús siempre nos incluye a nosotros. ¿Está usted listo? Si Cristo viniera hoy, ¿usted se iría? Estamos viviendo una vida de creyente como que si hoy fuera el último día de nuestra vida. Si Cristo viniera hoy, ¿se iría usted con Él? Asegúrese de que sí. Usted no necesita, oiga esto, se lo voy a explicar. Y no le estoy mintiendo ni le estoy engañando. This is not part of gimmicks of preaching. Yo no estoy tratando la manera de lavarle su cerebro, de persuadirle, de convencerlo. No estoy falseando nada. Yo le voy a decir algo. Es mi deseo en mi corazón de que usted acepte a Jesús en su corazón el día de hoy y se asegure. Y aunque nunca más nos volvamos a ver. ¿Dio? Hagamos un Dios. Acepte, asegúrese de que Cristo es el Señor de su vida, aunque nunca más nos volvamos a ver. Y si usted dio ofrenda y su diezmo hoy, pase a la oficina, nosotros se lo devolvemos, con mucho gusto. Su dinero no es más importante que su alma. Nosotros no estamos interesados en diezmos y ofrendas. Nosotros estamos interesados en la salvación de su alma. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar lo que está en la Escritura. Gracias, Señor, porque tú siendo el gran protagonista de todo, no nos aíslas, no nos marginas, no nos dejas, Señor, a un lado. Siempre te luces para que nosotros brillemos. Siempre haces cosas para que nosotros salgamos favorecidos. Y hoy, Señor, confirmamos una vez más que nadie puede pensar en nosotros como lo haces tú. Nadie nos ama a nosotros como nos amas tú. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Usted ya ha leído juntamente conmigo y usted ya ha escuchado la predicación de este predicador. Ahora usted ya sabe que Dios a usted le ama y Dios lo quiere incluir para que cuando Él mande a su Hijo Jesús a recoger a la iglesia, se vaya usted juntamente con ellos. Usted no merece quedarse aquí. Usted no puede correr el riesgo de quedarse acá. Para eso Dios en esta mañana le está diciendo que Jesús es la única solución para su problema. Ahí donde está sentado, donde está sentada, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, donde usted está sentada, si usted ha sido sincera y usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te Gloria a Dios. Dios te bendiga. Ahí está el jovencito. Te bendiga. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Padre, me quedo corto. No sé ni qué decir. Cada día me sigues dando lecciones hermosas. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por este ministerio. Este santuario ha sido el testigo de la conversión de miles de personas. ¡Qué bueno, Señor! Sigue bendiciendo a esta iglesia. Sigue prosperando, Señor, a esta congregación. Gracias, mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.